¿Alguna vez te has preguntado cómo afecta el marketing a los plugins que decidimos usar en nuestro día a día? ¿Cómo sabemos qué plugin nos funciona mejor o cuál decidimos usar sobre otro? ¿Es una decisión que tomamos bajo nuestro criterio o nos dejamos influenciar por a quién hemos visto usar ese plugin? ¿Qué es lo que sucede detrás de la fabricación de los plugins y con qué conceptos y criterios los fabricantes los crean? ¿Y cómo una casa de plugins de una isla en España consiguió llegar hasta los mejores estudios e ingenieros de mezcla alrededor del mundo? Estas son algunas de las preguntas que Jesús Ginard, el creador de la casa de plugins Wave Factory, nos ayudó a responder en el episodio de esta semana de Notas de Audio. No te lo pierdas.
Entonces luego alguien dice, no, pero probadlo, suena muy bien. Ah, vale, vamos a probarlo, lo prueban, ven que funciona. Pero este es un mezclador automático, yo no necesito hacer esto. Esto se ha hecho así de toda la vida. ¿Para qué usar esto? Esto es para gente que no sabe mezclar. Y luego viene un fenómeno tipo Greg Wells, tipo Jason Joshua, tipo uno de los nombres grandes, llegan al plugin de manera natural, lo prueban, les gusta, entonces dicen, hey, este plugin me va muy bien. Entonces yo digo, están callando a todos los que decían que esto es para gente que no sabe mezclar, porque lo está usando el mejor del mundo.
Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Mi nombre es Andrés Giraldo y yo soy vuestro anfitrión. Si eres un nuevo oyente, bienvenido al show. Si eres un oyente recurrente, gracias por volver a escoger Notas de Audio como tu podcast. Invitado en el episodio de esta semana es Jesús Ginard, un músico, ingeniero y programador, fundador de la famosa casa de plugins Waves Factory. Jesús crea Waves Factory en el año 2010, inicialmente con el propósito de crear librerías para Kontakt, debido a que en su momento no había tanta variedad de librerías en la web y las pocas casas que las ofrecían eran a un precio elevado. Luego del éxito de sus primeras librerías y años más tarde, Jesús decide aventurarse en el mundo de la creación de plugins a raíz de una necesidad que le surgió durante sus sesiones de mezcla de una herramienta que fuera capaz de realizar una compresión sidechain de la voz hacia otros instrumentos, pero actuando en aquellas frecuencias que eran específicas de la voz y no simplemente bajando la amplitud de todo el track, como lo suele hacer la compresión sidechain tradicional. A raíz de esta idea nace su primer plugin, TrackSpacer, un plugin revolucionario que rápidamente escaló y se hizo un nombre en el saturado mercado de los plugins de mezcla y que a día de hoy sigue estando en el top 10 de los plugins más vendidos. A día de hoy sus plugins son usados por ingenieros como Greg Wells, Jason Joshua, Jonas Wessling, Stephen Gallagher, entre muchos otros más. En este episodio encontrarás el background y la historia de Jesús y los motivos que lo llevaron a crear Waves Factory, el planteamiento y las ideas detrás de la creación de sus plugins más conocidos como el TrackSpacer y el Spectra, el marketing en el mercado de los plugins y cómo esto afecta nuestra percepción de la calidad de las herramientas que usamos, mitos, tabús y conceptos erróneos sobre el mundo de los plugins desvelados por Jesús, y visión y prospectos sobre el futuro de la creación de plugins y sobre el rol de la inteligencia artificial en el mercado. Todo esto y mucho más lo podrás encontrar a continuación en el episodio de Notas de Audio de esta semana con Jesús Ginard de Waves Factory. ¡No te lo pierdas! Jesús Ginard, bienvenido a Notas de Audio. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por invitarme. Yo encantadísimo de estar aquí contigo.
Tremendo. ¿Cómo está todo por ahí, por Mallorca? ¿Cómo se vive la vida por las Islas Baleares?
Pues súper bien. A ver, yo tampoco no conozco otra cosa que no sea esto porque yo nací aquí y yo y toda mi familia, que no sé en qué momento incluso vinieron. Quiero decir, hay mucha gente que me pregunta, ¿y desde cuándo estás en Mallorca? Digo, no, de toda la vida. Y no toda la vida yo, mis abuelos y mis tatarabuelos y todo el mundo. Quiero decir, soy de aquí.
La buena vida, ¿no?
Sí, bueno, igual que en cualquier otro sitio, supongo, lo que pasa es que con muy buen tiempo y con muy buen clima y con playas paradisíacas y
claro,
en fin.
Claro. Y justamente me hace mucha curiosidad el hecho de que hayas creado una empresa de plugins como Wave Factory, que es una empresa que le ha dado la vuelta al mundo y que hoy en día sus plugins son usados por ingenieros muy reconocidos. ¿Cómo cuéntanos un poco sobre la historia? ¿Cómo llegas a crear la marca? Y bueno, un poquito, igual mejor comencemos por tu background. Cuéntanos un poco sobre cómo comenzaste en el mundo del audio y la producción musical y posteriormente la creación de librerías y plugins.
Pues yo soy básicamente músico de sangre. Yo nací en una familia de músicos. Todos mis familiares son músicos. Mi padre es batería profesional, mi hermano es batería profesional. Bueno, mi madre no, pero su padre sí, es decir, mi abuelo, pianista de carrera de conservatorio. Y, y tenía un grupo de música o varios grupos de música en los 60 y 70, que el batería era mi otro abuelo, es decir, los dos tenían el mismo grupo de música.
Qué bueno.
Y luego mi tío también es director de orquesta, y, en fin, no podía ser otra cosa que músico. En mi casa desde pequeño, pues la música ha sido el día a día siempre. Es decir, yo tengo la música muy, muy, muy dentro. Y claro, yo tenía clarísimo que me dedicaría a la música desde siempre, pero un poco como ese es mi destino, no puedo hacer otra cosa que no sea música porque yo soy músico y punto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que me dediqué a ello. Yo soy guitarrista, fui guitarrista profesional durante mucho tiempo, desde los 12 años hasta los más o menos 23, 24. Pues básicamente mi trabajo era ser guitarrista en varios grupos. Y luego también, como en Mallorca hay mucho trabajo de temporada, quiero decir, solamente trabajas medio año, pues el otro medio año te tenías que dedicar a hacer clases de guitarra.
Claro.
Y a mí eso no me gustaba nada, dar clase. A mí me gustaba tocar, pero dar clase no. ¿Y qué pasa? Que luego empecé a pensar, ay, es que a mí esto no me gusta. Creo que me estoy dedicando a algo que no me va a gustar. Porque ahora vale que tengo 20 años, pero cuando tenga 40, cuando tenga 50...
Me gusta, pero no me funciona como estilo de vida, ¿no?
Claro, sé que soy yo, como sé que la música es donde yo quiero estar, pero esta manera de vivir no me gusta nada. Aparte, los bolos cada vez eran más tarde, podían ser tocar de 4 a 6 de la mañana en la otra punta de la isla, lo cual a mí no me gusta. Yo soy muy de rutinas, de irme a dormir siempre a la misma hora. Eso sí, a mí me va súper bien, me he dado cuenta que esto es lo que a mí me funciona.
Claro.
Entonces empecé a desviar un poquito la flecha de la guitarra un poquito hacia otras cosas. Y ahí es donde me interesé por la grabación. Que a mí siempre me había gustado la grabación, pero no le ponía... Era un poco mundo abstracto, no sabía absolutamente nada del mundo del audio profesional.
Sí.
Y tiré hacia ahí, de manera autodidacta, monté un mini estudio de grabación, es decir, como un home studio un poquito más grande, y ya dedicado a labores de composición, porque a mí siempre me ha gustado componer y grabar, pero era algo que era como un hobby, lo quise convertir en una profesión.
Claro, era buscando igual algo que estuviera vinculado con la música, pero fuera un poco diferente al estilo de vida del músico profesional que hace conciertos cada semana, ¿no?
Correcto, correcto. Eso era exactamente eso.
¿Y cómo te comienzas a interesar por la parte de las librerías? O sea, ¿qué te despierta esa curiosidad a decir, voy a hacer mi propia librería? Porque entiendo que Wave Factory comienza primero como librerías de contact, ¿no?
Sí. Y empieza por eso, porque realmente era lo que me permitía en ese momento hacer algo sin que tuviera que programar, porque yo en ese momento no sabía nada de programación, no había escrito una línea de código en mi vida. Ahora, mirando para atrás, es todo como muy raro, porque, a ver, yo me pienso a mirarlo y sin saber nada, es un poco difícil llegar hasta donde estoy ahora mismo. Además, de manera autodidacta. Pero sí, fue lo que pasó. Como yo usaba librerías para componer, porque empecé a hacer música para televisión y cosas así, pues yo como usaba las librerías, y tampoco tenía muchísimo trabajo porque yo estaba empezando en ese momento, pues en los ratos muertos, o las semanas que no tenía absolutamente nada, pues yo pensaba, jolín, ¿por qué no hago...? Yo esto lo podría hacer yo. Es que tengo un problema, entre comillas, un problema mental, que yo siempre pienso que soy capaz de todo, ¿vale? Y esto es un poquito... tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que me atrevo a todo, y luego me pego unas hostias que pa' qué, porque obviamente no soy capaz de todo. Pero en ese momento dije, pero puedo probar. Y en ese momento también las librerías eran carísimas. Yo no sé si desde cuánto hace que te dedicas a esto tú.
¿En qué año estamos hablando esto ahora mismo?
Esto es
2009. 2009, sí. Yo estaba comenzando en la producción musical, que en su momento Native Instruments era lo más, porque era...
Correcto.
No sé si lo único, pero era por lo menos lo que yo más conocía en ese momento.
Sí, pues exactamente. Yo también. Y las librerías eran 150 euros, 200 euros, mínimo 100 euros. Bueno, y yo dije, ¿por qué yo no hago algo que sea más pequeño? Es decir, librerías más pequeñas, más enfocadas y sobre todo baratas. Y empecé por ahí.
Claro, y me gustaría saber si nos puedes dar una explicación muy breve de básicamente cómo funciona, nada, así como muy por encima, de montar una librería en Contact. Es algo que es como, no sé si está correcto decirlo, open source, o sea, cualquier persona puede montar una librería y puede ser importada en Contact. Cuéntanos un poquito de cómo funciona ese proceso de cómo creas una librería que pueda ser usada por otras personas.
Sí, a ver, el proceso es complicado en el sentido de que es un poquito farragoso al principio. Sé solamente de tener claro los conceptos, incluso hoy en día, ya ves tú el tiempo que ha pasado, la gente no lo tiene nada claro. Cualquier persona puede crear una librería para Contact usando Contact. No necesitas nada más que no sea Contact para crear una librería.
Vale.
Y eso es una cosa que está muy bien. Ahora, hay 50 millones de opciones, hay 50 millones de términos que tienes que saber o tienes que aprender, pero sí, cualquier persona solamente usando Contact puede hacer una librería.
Tremendo.
Ahora, luego esta librería que tú hagas, si ya está, solamente haces eso, la exportas en el mismo Contact y tienes un NKI, tú se la mandas a otra persona y esa persona la puede usar en Contact, pero si no tiene la versión de la versión full, le vas a, o sea, que tenga Contact Player, que es la versión gratuita, le va a salir en modo demo. Y ese modo demo solamente se puede quitar si la otra persona tiene la versión completa o si tú, como developer, pagas a Native Instruments una cantidad que varía para que ellos te encripten la librería para ser usada en la versión gratuita de Contact.
Vale, o sea, te ponen como una especie de barrera para obligarte a que o tú pagues más como creador o que el usuario pague más para la versión full de Contact, ¿no?
Claro, al final esto es un negocio, obviamente.
Claro.
Pero la buena parte es, o sea, la parte buena es que puedes hacerlo. O sea, puedes hacerlo sin pagar nada, aunque la otra persona tiene que tener la versión completa. Si tú pagas, obviamente vas a tener algo que es mucho más cómodo para la persona, aunque tendrás que invertir muchísimo dinero, porque al final, si estás empezando y tienes que pagar, no sé qué cantidad es ahora mismo, pero también depende de los serials. O sea, tú dicen, vale, tú pagas 500, no sé, pon X dinero por 500 serials. Cuando se acaban estos serials, tienes que comprar más a Native Instruments. Es una manera de comprar licencias por anticipado.
O sea, tú como creador compras las licencias para tu librería, ¿es eso?
Sí.
Vale.
Tú tienes que adelantar el dinero de por cada serial, aunque es un dinero que tú después, al venderlos...
Lo recuperas, ¿no?
Lo recuperas y luego le añades tu beneficio. Pero si de esas 500 serials que tú has comprado te compran 10, pues esos 490 te los comes.
Sería básicamente como hacer discos, ¿no? Tú mandas a la fábrica a imprimir discos y luego si los vendes bien y si no, pues te los quedas de regalo, ¿no?
Sí, correcto.
Vale, vale, vale. Y cuéntanos entonces cómo pasas de la creación de librerías y de ver que eso era algo viable y que te estaba comenzando a funcionar a luego meterte en el mundo de los plugins. No sé si a nivel de librerías es algo que quieras comentar antes de que pasemos a lo de los plugins o...
No, a nivel de librerías no hay mucho más, simplemente que decir que con el tiempo me fui perfeccionando y aprendiendo a hacer más cosas y aprendí a programar. El lenguaje de programación propio de Contact, que se llama KSP. Y de ahí pasé a hacer mi primer plugin, que fue TrackSpacer.
Claro, claro. Y entonces, ¿por qué decides luego pasar y experimentar en el mundo de los plugins? ¿Qué te lleva a decir, pues mira, he hecho librerías, me han funcionado bien, ahora voy a intentar hacer plugins? Y también, ¿en qué año fue? Porque el mundo de los plugins pasó de ser algo que era un mercado relativamente pequeño a lo que hoy en día está saturadísimo, ¿no?
Sí. Bueno, la sensación de saturación ha estado siempre. O sea, yo recuerdo en ese momento ya que todo el mundo decía el mercado está saturado en 2012. Y entonces, si estaba saturado en ese momento, imagínate ahora. Pero la idea de hacer un plugin viene de la necesidad. Yo estaba grabando en ese momento, todavía grababa muchísimo. Grababa canciones, grababa grupos y... Yo tengo que ser sincero, yo soy muy mal mezclador. Yo mezclando soy una patata, mezclo fatal. Entonces, todo lo que sea ayuda, bienvenido sea, ¿sabes? Entonces, yo cuando estaba, recuerdo, esto era el año 2012, yo estaba haciendo una grabación, no recuerdo exactamente de qué, pero la voz no me encajaba en el... O sea, tuve que grabar una canción entera y luego grabamos la voz, y la voz no encajaba, no empastaba, no conseguía hacerle un hueco. Entonces pensé, tengo que buscar un plugin que haga esto, que haga, pues, que analice las frecuencias de la voz y las reste en el, pues, en las guitarras o en lo que tú quieras, ¿no? En el background, ¿no? Que haga sitio. Esto tiene que existir, obviamente. Entonces me puse a buscar lo que plugin hacía esto y no encontraba nada.
Partiendo, imagino, la idea del sidechain que existe de toda la vida, ¿no?
Sí, pero claro, yo no quería un sidechain que me baje todo el volumen, que como un compresor con sidechains. Yo quería por frecuencia, que analizara las frecuencias y me bajara exactamente las frecuencias que necesita la voz cuando las necesite. Y eso no pareció no existir en ese momento. Y dije, vale, pues esto es una oportunidad que yo tengo para hacer mi primer plugin, que obviamente no tengo ni pajolera idea de cómo se hace. No tengo ni idea. Pero cuando digo ni idea, es ni idea.
Imagino que es un mundo que no tiene nada que ver absolutamente con las librerías, ¿no?
No, es otra cosa, absolutamente diferente. Bueno, sí, te metes directamente en física, te metes en matemáticas, te metes en programación dura, te metes en cosas muy... Joder, que hay gente que toda la vida dedicada a eso,
claro.
O sea, a estudiar a eso. Pero ¿qué pasa? Yo el primer plugin no lo hice yo. O sea, lo mandé a hacer.
O sea, tú hiciste la idea y el concepto y buscaste a alguien que te lo hiciera realidad, ¿no?
Alguien que me lo hiciera, yo le pago tanto y se acabó, ¿no? Entonces yo busqué algo así. Si no hubiese sido imposible, yo no hubiese conseguido hacer eso desde cero. ¿Y qué pasa? Ya escribí en un foro de KVR, KVR, y pregunté información. Que bueno, que ahora si lo ves, ya hay hilos de estos que ya tienen el pin, porque mucha gente siempre pide lo mismo. ¿Cómo puedo hacer para hacer un plugin? Entonces ya tienes ahí la guía de... Busca a alguien que te lo haga y si consigues convencerlo, porque hay gente que... Yo ahora mismo, mucha gente me dice, tengo una idea para un plugin, ¿me lo puedes hacer? Y yo digo no, porque aunque sí que sé, pues prefiero dedicar mi tiempo a otra cosa o a saber qué.
Claro, ¿vale? Es un trabajo que es básicamente un trabajo a tiempo completo, por así decirlo.
Sí, sí, o sea, yo ya tengo demasiado con lo mío como para dedicar tiempo a hacerlo la idea de otro que a lo mejor... ni esta buena idea, o ya existe algo que ya se puede utilizar, en fin.
Y KVR es como una especie de Gear Space, ¿no? Un foro de,
sí.
Vale, de producción musical y de audio.
Sí, 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 correcto. Sí, 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 sí. Lo pedí por ahí y un señor que se llama Xavier, que es francés, me contestó y me dijo, yo te lo puedo hacer. Y dije, vale, pues vamos a firmar un documento de confidencialidad y todo eso, porque ya siempre no te fías de que te van a copiar la idea y todo eso, ¿no?
Claro, claro.
Y al final, pues lo hizo él y súper contento. Y la tecnología la ideó él, quiero decir, el algoritmo. Yo sabía lo que quería que hiciera el plugin y él lo hizo. O sea, no sé cómo lo hizo en ese momento, yo no sabía cómo funcionaba internamente. Pero él sí, él era el técnico, digamos, ¿no?
Sí.
Y ya está, así nació el Track Spacer.
Tremendo. Y algo que me hace mucha curiosidad del Track Spacer es que es una herramienta, bueno, primero súper útil, pero luego también muy fácil de usar. Y me impresiona mucho que siendo el primer plugin que hicieras, que fuera algo que estuviera tan bien pensado y que fuera una herramienta... Que nunca nadie lo hubiera pensado, ¿no? Porque creo que cuando salió el Track Spacer no existía nada similar. Y siempre dicen que las mejores ideas son las más obvias, ¿no? Cuando alguien lo hace es como, obviamente, ¿no? Porque no se había creado esto y bueno, me impresiona mucho que hayas llegado a eso siendo el primer plugin que desarrollabas.
A mí también. O sea, yo también, entre comillas, flipo cuando pienso que no existía algo así. Era como... imposible, esto tiene que existir, soy yo que no lo estoy encontrando. Entonces, que llegues como novato y como primer plugin hagas un Track Spacer es una cosa un poquito rara, porque es que a día de hoy todavía es el plugin más vendido de la web y según gente está en el top 10 de plugins más vendidos de la historia.
Sí.
Quiero decir, es una cosa un poquito surrealista, sí, desde mi punto de vista. Es como llegar al campo y meter un gol en el primer minuto y cuando es tu primer partido, ¿sabes?
Totalmente, sí. Y algo que ahora que has contado la historia de que te costaba trabajo mezclar y un poco buscabas una herramienta que te facilitara esa parte de desconocimiento que tenías. Yo también, la primera vez que usé Track Spacer, estaba como comenzando a mezclar o tenía poca experiencia y era lo mismo. O sea, cada vez que no sabía qué hacer, Track Spacer. Cuando algo no funcionaba muy bien, Track Spacer.
Sí, sí. Y muy bien, porque, bueno, al principio, y esto me ha pasado con varios plugins, siempre pasa por la misma evolución. Al principio, como es una cosa nueva que no existe, y yo también estoy muy basado en hacer cosas que no existan, como innovaciones, cosas diferentes, no me gusta hacerlo de todo el mundo, pues la primera reacción es, ¿esto qué es? Como la reacción del público, ¿no? Es, esto no lo necesitamos, para esto ya existe esto otro. Por ejemplo, si existe un compresor, ¿por qué quiero Track Spacer? Entonces luego alguien dice, no, pero probadlo, suena muy bien. Entonces, ah, vale, vamos a probarlo, lo prueban, ven que funciona, pero este es un mezclador automático, yo no necesito hacer esto, esto se ha hecho así de toda la vida, ¿para qué usar esto? Esto es para gente que no sabe mezclar. O sea, y luego viene un fenómeno tipo Greg Wells, tipo Jason Joshua, tipo uno de los nombres grandes, de manera natural llegan hasta el plugin, porque yo no he contacto con ellos nunca.
Qué locura, ¿eh?
Sí, sí. Llegan al plugin de manera natural, lo prueban, les gusta, entonces dicen, hey, este plugin me va muy bien. Entonces yo digo, vale, entonces si están callando a todos los que decían que esto es para gente que no sabe mezclar, porque lo está usando el mejor del mundo. Quiero decir, si ellos lo usan, ¿sabes? Y luego ya se hace una cadena de todos copian al
gran mezclador.
Mejor,
sí,
al
grande, sí. Ahí es donde también, bueno, el mundo de los plugins no es solamente qué tan buena sea la idea, que también esté desarrollado el plugin, sino luego es la otra parte que también es muy complicado. Y por eso comentaba el tema de la saturación del mercado, que es la parte del marketing, ¿no? Porque puedes tener un plugin muy bueno que si la gente no lo conoce, pues no lo va a usar nadie, ¿no?
Uh-huh.
O puedes tener un plugin muy bueno que, como dices tú, que sea criticado por la gente, pero de un día para otro lo usa Jason Joshua y de golpe lo usa todo el mundo, ¿no?
Sí, pero yo te tengo que decir que yo, para mí, el marketing, que es mi gran cosa pendiente. Yo soy muy mal vendedor en el sentido de que yo espero a que la gente lo conozca. Lo que hago yo, y esto es una cosa que 100%, es dedicar todo mi esfuerzo a hacer el mejor producto posible. Producto, plugin posible. Que suene lo mejor posible, que funcione lo mejor posible, que no dé problemas, que sea compatible con todo, mirar todas las opciones que tiene, reducirlas al máximo para hacer una cosa sencilla pero que sea potente. O sea, esto para mí es mi enfoque número uno. Esto es la prioridad. El venderlo, pienso yo, a lo mejor equivocadamente, y alguien que sepa de marketing me pegaría con un palo en la cabeza, pero yo pienso que si algo es bueno, al final la gente lo conoce. Porque se vende solo. Y estoy muy equivocado yo con esto, seguramente. Porque hay cosas que son de mala calidad, pero muy conocidas.
Totalmente.
Porque se saben vender muy bien. Y yo soy lo contrario de eso.
Sí.
Yo a lo mejor vendo un 20% de lo que podría vender porque no estoy muy dedicado al marketing. Y eso me lleva a algún disgusto, obviamente.
Claro, claro.
Porque ahora, por ejemplo, y esto te lo voy a confesar, a mí no me dan premios nunca. O sea, en los premios de nominaciones de los premios de mejor plugin del año hay 15 plugins nominados y el mío no está. Y digo, jolín, pero si aquí hay plugins que, sinceramente, tienen menor calidad que el mío, ¿por qué ellos sí y por qué yo no? Y esto es una cosa que yo siempre me como la cabeza. Y a mí, ¿por qué no me tienen en cuenta? Y yo sé por qué es. Es por el marketing.
Totalmente, sí, sí. Es que la creación de plugin tiene ese desafío, ¿no? Que no es solamente el desarrollo y el concepto, sino es el marketing, que es otra parte completamente diferente del negocio. Y eso, que es un mercado que está muy saturado y hay empresas que están vendiendo, o sea, que están invirtiendo muchísimo en marketing, como por ejemplo Waves, Plugin Alliance.
Uh-huh.
Claro, entrar en ese mercado y ganarte un nombre es muy difícil, pero bueno, tú lo has hecho, sin embargo, y a través de puramente la calidad de tus plugins, porque como dices tú, aunque no recibas premios, tu plugin Tus plugins son usados por muchísima gente, muchísimos productores y mezcladores.
Sí, y muchas gracias por tus palabras. Pero sí, es básicamente eso. Al final, la reputación para mí es una cosa muy, muy, muy importante, porque la reputación es muy difícil de conseguir y muy lenta de conseguir, pero una vez la tienes, se puede ir también muy rápido. O sea, es muy fácil cagarla en algo, en algún momento, no sé cómo, de qué manera, o lanzar un plugin que es, yo qué sé, que alguien descubra que es una copia. Yo no tengo ni idea. Pero la reputación la veo como una cosa muy valiosa, muy lenta, pero que una vez la tienes que conservar. O sea, y esto es lo que yo estoy ahora mismo. Para mí, tener una buena reputación es primordial para mí.
Claro. Algo que me gusta mucho de Wave Factory es que veo que sigues como una misma filosofía a nivel de desarrollo de productos, y es que son productos fáciles de usar, muy versátiles, muy prácticos y muy efectivos en lo que tienen que hacer, y luego también que son muy, muy asequibles porque no son para nada caros. Y veo que sigues esa línea en todos los productos que vas desarrollando.
Sí, yo para mí, como soy yo solo, Wave Factory no tengo a nadie, aunque sí que tuve, tengo que decir que durante unos 2 años, 3 años, tuve a un chico trabajando conmigo que me hizo muchísimo trabajo de la web y también de, bueno, todo el backend, todo lo que es base de datos, todo esto lo hizo él. Y algunas librerías también las hizo él, que se llama Josep Bernat. Y me ayudó muchísimo durante esos años. Luego siguió estudiando. Pero ahora mismo, básicamente, soy yo solo. Y he sido durante el 80% de Wave Factory yo solo. Me he dedicado a eso. O sea, a hacer algo que sea usable, que sea versátil, que sea fácil de usar, bonito sobre todo, y asequible para todo el mundo. Y que sea realmente algo de calidad, en el sentido que no hacer por hacer. O sea, todo muy pensado. Y si tengo que vender menos por no hacer marketing, como soy yo solo y los gastos son bajos porque soy yo solo, pues, entre comillas, que no me importa. A ver, que si pudiera ganar más, pues mira. Pero mi enfoque primordial no es ganar dinero. O sea, una vez tengo lo que necesito, ya el extra, es decir, el extra, ¿a qué precio? Al precio de tener que hacer un marketing que yo vea o no me sienta cómodo, en el sentido de que sea demasiado agresivo, que tenga que ser muy insistente. No, en fin, yo veo algunas empresas también que cuando veo su marketing me echa un poquito para atrás.
Totalmente.
Es decir, uff, ¿sabes? El usar ciertas frases. Yo creo que la gente no es tonta. Y cuando haces, cuando utilizas una frase tipo game changer, analog vibe, no sé qué, cosas así que son palabras que ya al final, de tan usadas que están, y llegan a perder un poco el sentido, porque todo el mundo la repite, pues yo con eso no estoy muy, muy cómodo.
Claro, yo también creo que son empresas que tienen un modelo de negocio con una estructura de costes muy alta, como imagino debe ser Waves o Plugin Alliance, y es una empresa que necesita constantemente mantener las ventas para poder mantener esa estructura, ¿no? Uh-huh. Y imagino que también por eso usan ese estilo de marketing muy agresivo, porque es como vender sí o sí, ¿no? Uh-huh. Y ahora me gustaría saber, pasando del TrackSpacer a tu siguiente plugin, o sea, el siguiente que creas es el Spectra, ¿no?
Sí, correcto.
Cuéntanos cómo llegas a la idea del Spectra, porque, entraste a tu primer partido, en el minuto 1 metiste un gol y resulta ser que en el minuto 2 metes el siguiente gol porque sacas el Spectra y también es un hit. Yo estuve en una masterclass de Jason Joshua y sacó el plugin, creo que había salido recientemente, y lo sacó y comentó específicamente de este plugin que le gustaba mucho. Y bueno, obviamente cuando Jason Joshua saca un plugin, el mundo entero lo prueba y lo usa.
Sí.
Cuéntanos un poco sobre cómo es esa idea y si este lo desarrollas tú o se lo encargas a alguien más.
Bueno, este es el primer plugin que hago yo integralmente. Yo no necesito de nadie más para hacer el plugin. Y esto es 2017, que parece que no, pero ya hace bastantes años. Y es un plugin que nace por una idea que yo tengo, porque una cosa que tengo que decir es que a partir de 2012 yo intento aprender a hacer plugins yo mismo para no tener que depender de otro. Y aparte porque me gusta aprender, básicamente, y me gustan los retos. Y a partir de 2012 empiezo a aprender, y hasta 2017 no consigo hacer algo usable en el sentido de que pueda ser comercial, porque sí que había hecho algunos plugins anteriores gratuitos. Empecé con gratuitos, que luego vamos a hablar. Pero en 2017 sacó Spectre, que la idea principal viene de un enhancer, de hacer un enhancer. ¿Qué pasa? Que yo, como no tengo background técnico, yo tengo en mi mente una idea de cómo pueden, de cómo se hacen las cosas. Y luego, cuando aprendo realmente cómo se hacen, veo que es diferente. O sea, yo cuando en mi mente lo que es un enhancer, yo pensaba, yo lo haría de este modo. Y cuando vi que la teoría no era así, dije, vale, entonces, ¿mi modo qué es? Como no es un enhancer, pero entonces, ¿qué es? Es una manera alternativa de hacer un enhancer, que es, bueno, lo explico en la web, que creo que no debería explicarlo. Y digo, aquí esto podría ser una idea para un plugin. Entonces, yo visitaba una web que se llama Dribbble, Dribbble con tres Bs. Es una web de diseño en donde muchos diseñadores ponen sus diseños y tal. Es como para un portfolio de diseñadores y hay una sección de plugins. Y yo vi un chico que puso un diseño para un ecualizador un poco raro y dije, esto es el diseño para Spectre. Y además se llamaba Spectre, el diseño del chico.
Qué bueno.
Dije, y yo no tenía nombre todavía para el plugin.
Sí.
Y dije, esto es el plugin. Entonces yo me puse en contacto con él, le compré el diseño y hice el plugin. Y una vez hecho, pero claro, como yo hago cosas que no existen, yo no puedo decir esto es esto, como esto es un compresor, no, esto es un reverb o esto es un tal. Como hago cosas, ¿qué es Track Spacer? O sea, el Track Spacer, si tú tuvieras que venderlo, ¿es un ecualizador? ¿Es un compresor? ¿Qué es? O sea, no, como no tiene nombre, ¿sabes?
Claro.
Y me pasa con el Spectre, me pasó exactamente igual. ¿Qué es Spectre? ¿Es un saturador? ¿Es un ecualizador? ¿Es un enhancer? ¿Es un excitador? ¿Qué es? Pues no lo sé. Lo que sé yo es que me gusta lo que hace. Es lo único que sé. Y ahora lo que hago es lanzarlo al mundo y que el mundo me diga si le gusta o no le gusta.
Sí.
Que me ha pasado a veces que la respuesta ha sido no. Pero esta vez la respuesta fue sí. Entonces, lo de Jason Joshua, y estoy súper agradecido a Jason, que vamos, igual que le he dicho antes, yo ni idea de que él, no sabía ni quién era, yo tengo que decir, porque yo no estoy tampoco muy puesto en el tema de mezcla y tal, yo estoy muy centrado en lo que es mi mundo de creación de plugins, pero yo a él no lo conocía, y entonces alguien me dijo, tío, que Jason Joshua lo usa, y yo, ¿quién es? Y me mandó un vídeo, se ve que con Meet with the Masters o algo así. Entonces sí, que luego a partir de ese momento lo como que el plugin ganó en reputación, digamos, gracias a él.
Qué bueno, tremendo, tremendo. Bueno, el Spectre es un plugin muy conocido, que lo usa mucha gente, pero me gustaría saber tú, con tus propias palabras, aunque esté explicado en la web, que nos expliques un poco para qué está pensado y cómo lo tenías pensado tú para ese uso en la práctica de mezcla, para como una especie de saturar por bandas, para generar armónicos. Cuéntanos un poquito y si nos puedes dar algún detalle igual de cosas que si no te lees el manual, por ejemplo, no te enteras. Tú eso lo tienes todo clarísimo. Cuéntanos un poquito más en detalle de la funcionalidad del Spectre.
Vale. A mí el Spectre, cuando lo hice, fue pensando en hacer un excitador o un enhancer, que al final esto lo que es mezclar saturación con ecualización. Entonces yo dije, estaría guay poder saturar algunas partes del espectro, solamente la parte que tú quieras. Como yo solo quiero, de una señal entera, yo solamente quiero saturar los bajos, por ejemplo. Pero en vez de hacerlo con un banco de filtros, quiero hacerlo como si fuera un ecualizador normal y corriente. Quiero que la manera de verse el plugin sea un ecualizador. Y ya está, que solamente tú le puedas decir el tipo de saturación que quieres por cada banda y meterle ganancia y tener ese resultado. Lo que hace Spectre es generar contenido armónico que no está ahí. Es decir, con un ecualizador normal, si tú le subes los agudos, amplifica la señal de los agudos, o sea, amplifica la banda de los agudos que ya están ahí, pero no genera nada nuevo. Spectre sí. Spectre genera contenido nuevo basado en el contenido anterior y rellena el hueco que no existe. Y luego, otra cosa que es muy buena del Spectre para mí es la función de de-emphasis. La función de de-emphasis que está abajo a la derecha si tú pones diénfasis, lo que hace es restar la o cancelar, más bien dicho, la subida de EQ. O sea, le sube la EQ, la satura, y luego al final le resta la misma subida de EQ. O sea que al final solamente obtienes la saturación sin ecualizador.
Vale, o sea, ¿te compensa como el volumen que estás aumentando en esa banda?
No solamente lo compensa, sino que lo cancela. Es decir, no solamente obtienes la saturación de esa subida.
Vale, vale.
Y eso está muy bien.
¿Y por default eso viene activado o desactivado?
No, eso viene desactivado por default.
Vale.
Y tienes que activarlo, pero para mí es una cosa muy buena. Y otra cosa también es, si quieres usarlo para tener más imagen estéreo, como para tener el estéreo más abierto. Es decir, si tú, como tiene funcionalidad mid-side, tú puedes hacer que la banda funcione en el centro, en fin, todo eso. Si tú pones la banda de agudos, o sea, la más arriba, de 7K para 20K, y le haces un boost y le pones solamente en los lados, como solamente esto que lo aplica a los lados, tienes una imagen de estéreo mucho más abierta, una sensación de muy abierto, con básicamente nada, ningún problema de fase, porque solamente está en los agudos, no en los graves, que son realmente lo que te puede estropear una señal.
Tremendo. Me gustaría saber del tipo de algoritmo de las saturaciones, porque es un plugin que es relativamente sencillo de usar, porque es muy visualmente como una EQ paramétrica, que tienes más o menos de la frecuencia que tú escojas y una Q, pero luego se complica un poquito más la cosa cuando abres como los diferentes algoritmos. Cuéntanos un poco cuál es el pensamiento detrás de esos algoritmos.
Bueno, básicamente yo en este plugin hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que los algoritmos, hay algunos que son muy básicos, muy simples desde el punto de vista de programación, y hay otros que no son tan simples, pero no hay una gran... Es decir, no son modelados de esquemas analógicos, ni son una cosa tampoco muy, 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 muy complicada. Quiero decir, los algoritmos de saturación que hay son muy efectivos, pero son muy... muy fáciles, o sea, muy, muy poco costosos de CPU.
Uh-huh.
Una cosa que ha gustado bastante de Spectre es que lo puedes usar en cada canal sin ningún problema. No hay picos de CPU que lo hagan que no se pueda usar. Y, por ejemplo, hay uno que es de cinta, que para mí está conseguido, aunque no tiene nada que ver con la saturación que luego sí que se puede encontrar en cassette, que luego eso sí que es una saturación muy, muy, muy medida. O en EchoCat, por ejemplo, también, que la saturación de cinta es una cosa completamente distinta, aunque es un poquito como que, entre comillas, da el pego. Las saturaciones de Spectre están pensadas también todas para ser muy diferentes y que puedan servir un propósito distinto cada una.
Seguí para aclarar, estás hablando de otros dos plugins, ¿no?, que tienes, que es el Cassette y el EchoCat, ¿no?
Correcto. Para mí, si me preguntan qué plugin estoy más orgulloso, es Cassette. Porque para mí fue un logro y está tan medido. Pasé tanto tiempo escuchando el antes y el después, las muestras grabadas en cassette original para que sonaran exactamente igual. Y al final, como lo conseguí, estuve tan contento que todavía a día de hoy es el que más buen recuerdo me da.
Y antes de pasar a los otros plugins, que te quiero preguntar sobre eso, ¿hay algún tipo truco de esos algoritmos de Spectre que se te venga a la cabeza de recomendar, de para qué usarías un tipo de algoritmo u otro, o alguno especial que te guste a ti?
A mí, uno que yo creo que se usa bastante poco, pero que tiene mucho más de lo que parece, es el beat.
Uh-huh.
O sea, tener el beat crusher, sobre todo en bajo o en frecuencias bajas, le da algo, como una mordida especial que hace que salte un poquito más sobre los otros instrumentos de manera un poquito también sutil. Y creo que se usa poco y está, para mí, está muy bien.
Tremendo.
El beat.
Esto es una especie de reducción de beats, ¿no? Que genera una distorsión.
Sí, es un beat crusher.
Vale, sí, vale, sí. Vale. Tremendo, tremendo. Brutal. No, el Spectre es súper buen plugin y yo creo que, como comentas, tienes lo mejor de todos los mundos, ¿no? Porque estás subiendo la amplitud de una banda de frecuencia que quieras, como lo es un EQ, pero a la vez está saturando, por lo que está generando armónicos. Uh-huh. Y a la vez también la saturación te genera una especie de compresión, ¿no? Por lo que esa banda de frecuencia la estás excitando, pero también de una forma u otra se está como controlando, ¿no?
Sí, y aparte, como Spectre funciona en paralelo, no sé, si te fijas, el mix siempre está al 50% por default. Hmm. No es destructivo. Siempre tienes la señal original ahí. Y para mí es una de las cosas más buenas de Spectre, y es que no pierdes nada, solamente ganas.
Tremendo, tremendo, qué bueno. Y ahora ya pasando del Spectre, cuéntanos un poquito sobre los otros plugins. Bueno, el último que sacaste ha sido el Equalizer, ¿no? Uh-huh. Que creo que también ha tenido un buen recibimiento por la gente, las personas que lo han probado me han hablado muy bien de él.
Sí.
Se compara mucho con el Sooth. Sí. Cuéntanos un poquito sobre la idea del Equalizer y por qué llegaste a ese plugin.
Vale, mira, yo no lo compararía con Sooth. Yo, si tuviera que compararlo con algo, lo compararía con Gullfoss. Pero igualmente tengo que decir a mi defensa que no es una copia de Gullfoss, en el sentido que cuando salió Gullfoss pensé, ¿y este plugin que...? No sé si conoces Gullfoss y si
te suena. Sí, claro que sí. Es una especie de ecualizador, no sé si es inteligencia artificial, pero ellos lo promocionan como EQ de inteligencia artificial, ¿no? Creo.
Dicen mucho la palabra inteligente, pero esto es que de inteligente es tan amplio que significa inteligente.
Claro.
En principio, lo que son decisiones, es todo inteligencia, y una decisión es un bloque básico de la programación. Es decir, es un if. Si esto, haz esto. Si no, haz lo otro. ¿Esto ya se puede considerar inteligente? No sé, es una palabra un poquito vaga.
Claro, es más bien un algoritmo complejo y muy bien desarrollado, ¿no?
Sí, quiero decir, a saber, no tengo ni idea de cómo lo han hecho. Es decir, no sé cómo funcionan ellos, yo sé cómo funciona el mío, pero el suyo sí que yo creo que cuando salió pensé, esto creo que es la idea que yo tenía de tal. Porque yo tenía una idea, yo tengo un ¿cómo se llama esto? Un documento con 100 ideas, ¿no? Hay ciento y pico ideas. Entonces, en 2013 o puede ser incluso 2011, es que esas dos fechas me bailan, pero puede ser o 2011 o 2013, apunté una idea para un plugin que decía que un plugin que haga que todas las frecuencias tengan la misma amplitud. Y luego, entre comillas, puse, no tengo ni idea de si puede funcionar, pero tenía que probarse. Porque además, si tú coges todas las frecuencias y haces que tengan la misma amplitud, al final obtienes ruido blanco. Uh-huh. Quiero decir, tampoco tiene mucho sentido. Pero para mí, si tuviera un potenciómetro, un amount, el que tiene igual, es decir, que puedes ponerle más o menos, pues a lo mejor con un 10% hace algo interesante. Entonces, esto se tiene que probar. ¿Qué pasa? Yo en ese momento no tenía los conocimientos técnicos para poder hacerlo, pero una vez los tuve, pues lo hice. Y cuando salió Gullfoss, que creo que era en 2018, cuando lo vi, dije, puede ser que esto sea la idea esa que yo tenía. Puede ser que esto sea el resultado de tal. Pero bueno, voy a dejarlo ahí porque no tengo ni idea de cómo funciona internamente. Además, ellos, como he dicho, su descripción en la web es muy vaga. No puedes saber qué hacer exactamente el plugin. Hmm. Y cuando yo hice mi versión, pensé, vale, creo que sí que es... creo que va por ahí. Aunque no suenan igual. De hecho, mucha gente ha dicho que Gullfoss les suena mejor en unas ocasiones y Equalizer les suena mejor en otras. Quiero decir, creo que más o menos es el mismo concepto.
¿Y cuál sería para ti el uso práctico de Equalizer? O sea, en un contexto de mezcla, ¿para qué lo usarías?
Para mí, Equalizer es un gran preparador. Es decir, a mí me gusta mucho hacer cosas con madera. Es decir, hacer muebles, hacer tal. Hay una cosa en madera que se llama un pre-stain, es decir, antes de aplicarle la capa final o antes de aplicarle un tinte, uh-huh, a la madera, tienes que hacerle un preacondicionado de la madera para que el tinte se le pegue mejor, que no haga manchas, etc. Para mí, Equalizer es eso. Es un preparador para luego hacerle el proceso que tú quieras. Es decir, lo que hace Equalizer es balancear el espectro de cualquier track para que siga unas, entre comillas, normas básicas. Es decir, donde se pasa, se lo reduce, donde le falta, le añade, y todo esto en tiempo real.
Claro, claro. ¿Y el target del Equalizer es amplitud cero igual en todas las frecuencias? ¿Es lo que él intenta, digamos, al 100% recrear?
Esto es lo que hace él internamente. Ahora, y esto es que ha habido un poco de polémica, entre comillas, porque te pongas a hablar de polémica, pero en Gearspace, por ejemplo, hay un el foro, no sé si lo conoces.
Uh-huh. Sí, claro.
Pues hay un... Cuando yo,
un thread, ¿no?
Un thread, exactamente. Uh-huh. En el que yo pues dije, acabo de sacar este plugin y tal. Y mucha gente me dice, ¿pero esto qué hace? ¿Intenta parecerse al ruido rosa? Entonces yo dije, no intenta parecerse al ruido rosa. Porque yo, es decir, es un poquito... A ver cómo lo explico esto. No intenta parecerse al ruido rosa. Al menos ese no es el objetivo. Primera parte. Segunda parte. Cuando le pones ruido rosa al equalizer, no hace nada el plugin. Es decir, el plugin considera que el ruido rosa está perfecto, ¿vale? Considera que el ruido rosa está balanceado y no le hace nada. Si le pone ruido blanco, te lo convierte en ruido rosa. Para el plugin, como el procesamiento interno que tiene, la decisión que toma es convertir el ruido blanco en ruido rosa, porque le añade graves y le baja agudos. Y lo ves perfectamente. Si tú le pones el amount al 100% y le pones ruido blanco, la curva que tienes es una línea diagonal que baja para abajo, donde los bajos están más altos y los agudos están más bajos. Uh-huh. Entonces, a la pregunta, ¿intenta parecerse al ruido rosa? Mi respuesta es no, aunque puede ser que sí. En el sentido de, puede ser que considera el plugin que el ruido rosa es perfecto, entre comillas, ¿vale? O sea, no de manera consciente, pero a lo mejor de manera objetiva sí que lo hace. Quiero decir, pero ese no era el objetivo del plugin, ¿vale? No es que yo le diga, mira, esta curva es la que tienes que copiar, ¿vale? No funciona así el plugin. El plugin internamente lo que hace es, pues, un proceso, que tampoco te lo puedo decir porque es un poquito la salsa secreta, el secreto de la Coca-Cola, pero al final es lo que hace, es intenta conseguir un balance. Es decir, que todo esté balanceado.
Claro.
En fin, es un poco así.
Claro, claro. Era para entender un poquito más, porque no siempre lo técnicamente perfecto es lo correcto, sino para entender esa curva que intentara crear cómo funciona para que también sea, imagino, musical y en la práctica funcione, ¿no?
Sí, mire, lo que has dicho para mí es la clave, ¿eh? O sea, yo lo que hago es probar. Como yo no tengo un background técnico muy, 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 o sea, muy, muy heavy, como muy duro, yo lo que hago es probar si funciona bien y si no funciona, pues a otra cosa. Y con el equalizer pasó un poco así, como voy a experimentar y si lo que sale me gusta, perfecto. Y si lo que sale no me gusta, fuera. Y pasó con el Spectre, que me gustó lo que obtuve, y pasó con el equalizer, que me gustó lo que obtuve. Ahora, incluso yo no sabía, en su momento no sabía si cómo lo hacía. Quiero decir, yo mismo estoy un poquito a veces perplejo de ver que algo funciona. Digo, y esto no debería funcionar, sin embargo está funcionando. ¿Qué está pasando? No lo sé. Yo tengo un amigo que es francés, que me ayuda con esto de los plugins, en el sentido de que él es muy bueno haciendo plugins, tiene un background matemático brutal y físico brutal que yo no voy a tener en la vida, y él se entera muchísimo y a veces le hago consultas, así le digo, ¿y si hago esto? Y él me dice, no creo que funcione. Entonces lo pruebo y resulta que sí, y él me dice, no sé por qué, no debería funcionar. Pero como suena bien, mi máxima es que si suena bien, está bien. Entonces, pa'lante.
Hay que guiarse por el feeling, como siempre.
Sí.
Eso está clarísimo.
100%.
Tremendo, Jesús. Y ahora, ya pasando de tu top 3 de plugins, me gustaría que nos hablaras un poquito sobre los freebies, que igual son cosas que pasan más desapercibidas. Cuéntanos un poquito sobre por qué tienes plugins gratuitos, para quiénes están pensados y con qué uso están pensados.
Bueno, pues esto varía. Por ejemplo, con el SK10, que es un simulador de Subkick. Básicamente eso fue una prueba del primer plugin que hice yo por mí mismo y fue una... Todo esto viene de la librería del Mercury. Yo fui a... No sé si la conoces, es una librería de piano.
No, no.
Que fui a grabar a Londres, a los estudios de Metropolis, porque yo soy muy fan de Queen y de Freddie Mercury y vi en su Facebook, en el Facebook de Metropolis, que tenían el piano de Freddie Mercury. Entonces yo me puse en contacto con ellos y le dije... ¿Esto que tenéis un piano de Freddie Mercury? ¿Esto qué es? ¿Cómo es su piano de verdad? Me dijeron, sí, es un piano. Y dije, ¿yo lo podría grabar? ¿Lo podrías ampliar? Y ellos me dijeron, sí, sí, vente y los amplias.
Tremendo.
Entonces yo fui, los amplié, estuve 3 días, hice un piano que al final me quedó una librería enorme de muchísimos gigas, muy mala de
gestionar, ¿no?
De gestionar, en fin, pero al final salió muy bien.
Sí.
Y ese piano lo grabamos con un micro Subkick debajo del piano para darle ese cuerpo.
Ah, mira.
Yo no había visto nunca un micro de estos, no sabía ni que existían, y es básicamente un altavoz. Es un altavoz inverso, que en vez de hacer de altavoz es un micro.
Sí.
Y le dio un cuerpo eso que yo flipé y pensé, ¿y si yo hiciera una captura de un impulso de esto? Podría. Entonces hice mi primer plugin fue ese.
Uh-huh.
Y súper contento. Y luego el Snare Bus, por ejemplo, que es un plugin que a mí me encanta, es un plugin para dar ese realismo de tener un bajo o varios instrumentos grabando en la misma habitación, pues tienes esa resonancia de la caja que es bastante molesta. No sé si tú tienes grupo, eres músico, has tocado.
La típica resonancia de cuando se queda la bordonera pegada y hay vibraciones. Correcto. En la sala y dice, por favor, sí, saca la bordonera, ¿no?
Correcto, pues eso, que es una cosa que... Jolín, esto es otro comentario que oigo mucho, muchísimo, y es, ¿y esto para qué lo queremos? Si hemos estado toda la vida intentando.
Bueno, esa es la pregunta de para qué queremos el ruido de cinta, para qué queremos la saturación de cinta. Nos las hemos pasado toda la vida intentando sacarlo y ahora tenemos muchos plugins que recrean ese artefacto, ¿no?
Correcto, pero es que éramos felices y no lo sabíamos. Yo creo que esta es la explicación. Como está tan ahí, está tan dentro de nosotros que al final, si te lo tienes que comer obligatoriamente, ya no te gusta. Pero si lo puedes manejar, como ahora puedo añadirlo, controlarlo, quitarle, añadirle, pues...
Ahora nos gusta.
Esta está la gracia. Ahora
claro,
sí.
Claro, claro.
Aparte, tiene un encanto que, vamos, yo... te lo digo con el corazón en la mano. Yo cuando uso Snare Bus, mi sensación es que está grabado en directo.
Tremendo.
Y eso no te lo da una grabación por separado, donde la batería graba primero, luego graba el bajo, luego graban las guitarras. Tú a todo eso le añades Snare Bus y solamente con esa bordonera que vibra y tiene nada que justo se note, luego se lo quitas y te hace falta. O sea, es una cosa que echas de menos.
Y el Snare Bus me parece súper interesante. Nunca he visto ningún plugin similar.
No.
Es como una especie de trigger que está pensado para que lo pongas encima de la caja.
Bueno, se puede hacer de muchas maneras. Es decir, yo ahora, por ejemplo, el otro día recibí un mail de un chico que decía que había grabado una batería, pero se le había olvidado meter un micro en la bordonera. Entonces solo tenía el micro de la caja de arriba. Entonces sonaba muy pum, pero no tenía el pss. Entonces le puso Snare Bus y ya está. Y tuvo un micro en la bordonera. Mucha gente lo usa así, pero como te he dicho, yo, para mí el mejor uso es ese, el añadírselo al bajo y tener esa vibración.
Sí, esa vibración, ¿no?
Sí.
O sea, lo pondrías en el track del bajo para que sea el bajo que trigue esa vibración.
Sí, yo lo haría así.
Ah, mira, interesante, interesante.
Yo lo haría así, sí.
Jesús Ginard salvando grabaciones con el Snare Bus y el Equalizer.
Sí, con Track Spacer.
Y bueno, con Track Spacer, sí, sí, sí.
Sí,
tremendo,
sí.
Qué bueno. Y bueno, todos estos plugins que estamos mencionando ahora mismo, el SK10, el Snare Bus, también tienes el Flash, que es un Transient Shaper.
Ajá, sí.
Tienes el Cassette Transport. Todos son plugins gratuitos que tienes en tu página web, que cualquiera se lo puede descargar simplemente suscribiéndose.
Sí.
Tiene acceso a los plugins de forma gratuita, ¿no?
Y no hace falta igualmente tampoco. O sea, tú cuando pones tu email, te va a salir un mensaje de para añadirte la newsletter, pero puedes no añadirte. Quiero decir, el email es para...
Para enviarte el link de descarga, ¿no?
Para enviarte el link, sí, correcto.
Tremendo, buenísimas, buenísimas herramientas. No he probado el Snare Bus ni el SK10, los probaré.
Uh-huh.
Soy muy fan del Track Spacer y del Spectra.
Uh-huh. Súper.
Probar estos gratuitos.
Sí, sí.
Y ahora ya moviéndonos un poco hacia adelante, me gustaría saber si tienes algún proyecto nuevo entre manos, qué está pasando en Wave Factory ahora mismo. Cuéntanos un poquito... Si se puede saber de algún proyecto que tengas en mente de cara al futuro.
Sí, bueno, justo ahora estoy sacando una actualización de Equalizer en la que le he añadido varias cosas que la gente estaba pidiendo desde el principio. Una es funcionalidad sidechain, poder ponerle una cadena lateral. Y esto es una cosa que a mí me daba un poquito de miedo porque no lo había hecho nunca, aunque TrackSpacer sí que lo tiene, pero como he dicho, no lo había hecho yo. Al final pues ya está implementado Y luego también le he puesto una modalidad que es de high quality, que tú puedes decirle que está desactivado por defecto, porque para mí no le es necesario. Pero para los más sibaritas, pues tienen una opción high quality, que lo que hace es comerse toda la CPU del mundo y tienes ganancias marginales, pero nada, un poquito mejor, porque va a sonar, en fin, lo que es la actualización de los filtros, en vez de hacerse de manera óptima, que es cuando el plugin considera que es necesario, lo hace siempre. En cada sample actualiza los filtros sí o sí. Y eso consume muchísimo. Y para mí que no le hace falta, pero para los más quisquillosos que están ahí con el plugin Doctor y ven que hay un poco de ruido por debajo. No, este tiene más ruido que este. Bueno, vale, pues un modo HQ para que no tenga nada de ruido.
Es una especie de oversampling, ¿no? Básicamente.
No es oversampling, es bueno, a lo mejor podría considerarse así, pero no es, no es oversampling puro y duro. Es que se actualiza sample a sample en vez de actualizarse cuando el plugin considera. Pero tiene la opción también de que haga el high quality solo en el renderizado.
Uh-huh.
Es decir, cuando tú hagas el bounce, se activa el HQ, high quality, pero cuando haces un playback normal, no, así no te comes la CPU.
Tremendo, tremendo.
Luego tengo más plugins en el tintero y estoy empezando a curiosear con la inteligencia artificial, pero solamente curiosear.
Vale.
Por ahora. Pero sí que tengo bastantes ideas de plugins de hace años, o sea, a lo mejor esta idea tiene 11 años exactamente, que no he sido capaz de hacerlo y creo que si no es con inteligencia artificial no lo voy a poder conseguir. Pero está ahí. Creo que al final vamos a ver. De momento estoy haciendo en fase de pruebas.
Qué bueno, o sea, hay cositas ahí que se van cociendo a fuego lento, ¿no? Y que,
sí,
que esperas que vean la luz de aquí a un futuro próximo, ¿no?
Correcto, sí, a fuego lento.
Qué bueno, qué bueno. Y más a nivel de marca, ahora que estábamos hablando de todo el tema del marketing, de la saturación del mercado, de los plugins, ¿dónde ves tú Waves Factory después de toda esta evolución que ha tenido, después de haber metido 2 goles en los 2 primeros minutos del partido? ¿Dónde ves la marca de Waves Factory en un futuro?
Yo sí tengo que pedir un deseo, yo me veo igual. O sea, virgencita que me quede como estoy. Porque realmente yo estoy muy cómodo, yo hago un poquito lo que quiero. Si algo me apetece, lo hago. Si no me apetece, no lo hago. Y ojalá que nos quedáramos así. Aunque yo veo que no. Veo que nos vamos un poquito al desastre. Nos vamos un poquito con... Yo con la inteligencia artificial he tenido problemas. O sea, problemas en el sentido de ver un poquito las orejas al lobo. De decir, uy, 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 que nos quedamos sin trabajo. Que con un... Imagínate que existiera un chat GPT de plugins en el que tú le dijeras, quiero un plugin que suene así, que haga esto, ¿vale? Procesando, aquí lo tienes. No, este botón no podría ser un poquito más, pum, vale, esta versión a ver si te gusta. Pero ya yendo un poquito más allá, no sé si al final esto de hacer música será para como hobby, porque no lo sé, porque como ya hay inteligencias artificiales ahora mismo que ya te hacen la música que quieres, quiero una música que sea así, asá, que dure tanto y que tenga estos instrumentos. Toma, no, un poquito más alegre, no, ahora un poquito más no sé qué, más rápida, y te hace la música que tú quieres. Todo ese trabajo que antes lo tenía que hacer una persona, ahora mismo ese trabajo va a desaparecer. Entonces yo, puede ser que en el futuro esto de hacer música sea simplemente como para aficionados, no para profesionales. No lo sé. Vamos a ver, pero de momento estamos muy bien.
Y tú como desarrollador de plugins, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, ¿no lo ves en algunos casos como una herramienta que te facilite el trabajo para hacer cosas que igual te tomarían más tiempo, hacerlas más rápido y conseguir mejores resultados?
Sí, de momento sí. Ahora, de momento sí, la inteligencia artificial está controlada, nos facilita el trabajo y tal. Ahora, se mueve tan rápido este mundo que es para mí imposible prever lo que va a pasar en 2 años. Imagínate en 10. Ni idea, no tengo ni idea. No sé dónde vamos a estar.
También es cierto lo que comentábamos antes de que se habla mucho de la inteligencia artificial, pero también se utiliza muy mal el término y se usa mucho como una herramienta de marketing.
Sí.
Y hay muchos plugins, por ejemplo, el Sooth, he escuchado un montón, la gente dice inteligencia artificial, el Wolfos también, y realmente no tienen nada que ver con inteligencia artificial porque inteligencia artificial es un algoritmo que va aprendiendo del uso y se va adaptando y se va transformando solo, ¿no? Mientras que un algoritmo normal es simplemente algo estático que está diseñado de una forma y se mantiene así toda la vida. Me corregirá si me equivoco, pero la gran mayoría de los casos son simplemente algoritmos que son innovadores y hacen cosas que antes otros plugins no hacían.
Sí, yo estoy muy en contra de usar... Es que yo estoy en marketing, te juro que me da muchísima pereza por estas cosas. Ahora parece que para vender un plugin tienes que decir que está basado en inteligencia artificial, como machine learning. Basado en machine learning, como, a ver, vamos a ver, ¿qué es inteligencia artificial? Vamos a un poquito aclarar conceptos. ¿El SUD es inteligencia artificial? Creo que no. Bajo mi punto de vista, no. Hay plugins que sí. Hay gente muy tocha que está haciendo plugins que son machine learning de verdad, puro y duro, pero son indies. Porque es que yo creo que lo que es inteligencia artificial pura y dura todavía no ha llegado a los grandes. Uh-huh. Es decir, Waves no ha hecho nada que sea de inteligencia artificial, Universal Audio no ha hecho nada. Está todo un poquito al aire. Pero sí que es verdad que como término está de moda, y parece que el mundo se mueve por modas, aunque yo no, yo siempre he renunciado a las modas desde pequeño, pues ahora parece que todo tiene que ser AI powered, no sé qué. Me da muchísimo cringe, porque además digo, es que no es verdad. Y luego parece que tiene que ser mejor si es con inteligencia artificial. ¿Por qué? Cassette, por ejemplo, es para mí. No hay diferencia entre mi plugin y un cassette de verdad y no usa inteligencia artificial. Ahora, que por ejemplo, hay uno de Baby Audio que se llama Type, que es como tape, pero con AI en medio.
Sí.
Que este usa inteligencia artificial, pues... bueno, está ahí en medio. Esto es lo que han hecho, ha sido modelar la saturación. Estática, es una saturación estática llena de oversampling, de aliasing, usando un tipo de machine learning, pero el plugin en sí no usa machine learning, sino que ellos usaron machine learning para modelar la saturación. Pero es todo un poquito cogido con pinzas. Este tipo, y la cosa para mí dolorosa, entre comillas, es ver la cantidad de gente que cae con esto. De decir, qué bueno, qué bien suena. Luego, un test básico de aliasing, ves que hay aliasing por un tubo y digo, yo hago esto en un plugin y me comen vivo. Porque, o sea, yo hago esto y ven que este plugin es de muy baja calidad. Entonces, el marketing funciona, pero para mí es pan para hoy, hambre para mañana.
Claro, es lo que comentas de que el marketing compensa todas esas irregularidades, por así decirlo, luego en el uso práctico del plugin, ¿no?
Sí.
Sí. Y ahora que hablas eso de un poco de una expresión un poco más coloquial, de comernos la olla con el marketing y con cosas que pensamos que suenan mejor, que esto lo has mencionado antes, el tema del oversampling, el HQ, ¿realmente es algo que tú como desarrollador a nivel personal crees que hace una diferencia, ¿no? Cuando tienes el plugin que te permite activar ese oversampling, que realmente, pues yo por lo menos personalmente cada vez que lo activo o lo he probado, nunca sé si mejora o no, pero lo que sí sé es que mi ordenador está sufriendo más. Pero en tu caso, ¿qué opinas del oversampling?
A ver, el oversampling es necesario. Es decir, tiene que estar ahí. La opción al menos tiene que estar. Sí que es verdad que a nivel técnico, aunque no sea inmediatamente obvio desde el punto de vista de audio, que cuando tú lo escuchas no dices, uy, suena muchísimo mejor. No, pero sí que este plugin más este plugin más este plugin al final, pues sí que puede haber una diferencia al final. Yo estoy a favor de que esté como opción. Es decir, si para ti es importante, porque además hay gente, como he dicho, muy sibarita, que quiere tener lo mejor de lo mejor siempre. Como vale, pues para ti está la opción de poner el oversampling a tope y estar tranquilo contigo mismo de que estarás haciendo las cosas lo mejor posible. Ahora, yo estoy convencido que yo puedo poner un oversampling que no haga nada, solamente la opción de oversampling, y la gente estaría contenta igual. ¿Vale?
O sea, no creemos que seas tan malo, Jesús.
No lo voy a hacer en la vida. No lo voy a hacer en la vida, pero estoy seguro que si lo hiciera, el 90% de gente se lo comería con patatas. Aunque alguien siempre diría, no, lo he analizado con Plugin Doctor y no hace nada. O sea, siempre habrá algún listo que diga esto en algún foro.
Claro.
Por esto no lo hago, obviamente, ni lo voy a hacer. Pero para la mayoría de gente es como, ah, esto pone que suena mejor. Pues pues venga, pues vamos a ponerlo. Si lo pongo suena mejor, pues voy a ponerlo. Sí, yo siempre soy muy, muy, es decir, siempre animo a la gente a ser crítica, a no caer en lo fácil ni en las palabras. Es que dice que lo que diga el plugin, es que el plugin no tendría ni que tener web. El plugin te tendría que dátelo, como toma, esto es el plugin. ¿Qué hace? ¿Cómo que qué hace? Ponlo y míralo. ¿Qué es lo que hace? Es que hay muchas veces que me dicen, ¿y qué hace Equalizer? Como, ¡ay! Pruébalo, si te gusta bien, y si no, fuera, ¿sabes? Si, no pasa nada. Y luego esta cosa de ¿qué es? Yo, ay, es que no tengo ni idea de lo que es. Es que tengo que inventarme una palabra. Pues es una cosa que hace que suene mejor. Como, ¡ah, qué bien! Entonces ya parece que, no sé, es que es una cosa que ya hace años que lo decimos con un amigo que... Como este, un amigo que también hacía pues, sus cosas que no tiene nada que ver, él hacía apps. Uh-huh. Y decía, yo tengo dos apps que son exactamente la misma app, pero las vendo de dos maneras diferentes. Esta app hace esto, la vendía de una manera. Y esta app hace esto otro, la vendía de otra manera. Tenían otro nombre, pero en exactamente la misma app. Y él decía que veía el público era diferente, las reviews eran diferentes y eran exactamente lo mismo.
Interesante.
Yo creo que el plugin, tú... Como desarrollador, eres el encargado de decirle a la gente lo que es, lo que hace, cómo funciona, etcétera. Ahora, para mí, que el público, el usuario, tiene que tener también la responsabilidad de conocer qué hace, conocer sus posibilidades, cómo suena, pero de manera crítica. No de lo que te han dicho, sino de tu propia experiencia.
Totalmente.
Y luego sacar conclusiones y si te gusta, si te cuadra, si te funciona. Lo incorporas a tu workflow. Y si no, a otra cosa mariposa.
Totalmente.
Pero siempre desde el sentido crítico.
Tremendo, Jesús. Pues buenísimo saber tu perspectiva en cuanto al tema de los plugins y el mercado. Siendo una persona que ya lleva muchísimos años metido y desarrollando plugins súper buenos.
Gracias.
Y ahora ya para cerrar el episodio te hago las últimas preguntas, que se las hago a todas las personas que participan en el show. Una de esas preguntas es... ¿Qué te tiene motivado a día de hoy? Eso de cuando piensas en levantarte por la mañana, ir al estudio o a donde sea que trabajes, ¿te haga especial motivación o te motive eso en el día ponerte a trabajar? ¿Tienes algo que, por ejemplo, hoy en día recientemente te esté motivando? ¿Algún proyecto, algún plugin, algo que estés usando o probando?
A mí lo que me motiva es aprender a hacer cosas nuevas. Ahora, por ejemplo, cualquier cosa en la que esté trabajando que no sea... rutinario, repetitivo, aburrido, como por ejemplo contestar mails. Eso lo detesto, no me gusta nada contestar los mails porque además siempre es lo mismo, las mismas preguntas, están en los... En fin, es un rollo.
Yeah.
Pero todo lo que sea innovación, probar cosas, experimentar, intentar copiar para que sea lo más exacto posible, o hacer un diseño de este color tiene que ser exactamente como el de la foto. Como todo lo que sea eso de hacer algo... que sea lo más exacto posible, hacerlo perfecto, los detalles. A mí eso es lo que me mantiene. Y te digo, a veces incluso me da pereza ponerme a ello porque me pasa el tiempo tan rápido como que te juro que dejo al niño al colegio que son las 9 de la mañana y tengo que ir a buscarlo a las 2 y me pasa el rato que digo, pero por Dios, ¿cómo puede ser? Entonces eso para mí es lo que me mantiene motivado, es ir haciendo cosas nuevas y probando cosas. Ahora, por ejemplo, con esto del machine learning, pues es un mundo nuevo, es como que igualmente es frustrante, ¿eh? Porque la mayoría de las veces no sale nada, nada funciona, todos son errores, no consigues nada. Pero cuando lo consigues, después de tanto pelear por ello, cuando lo consigues, es una liberación, es un subidón de adrenalina que luego además lo das al mundo y un poquito que recibes como un aplauso, ¿no? Es como actuar en una obra y al final de la obra que te aplaudan. Y eso es súper guay, porque hay muchos trabajos que tú haces tu trabajo y nadie te aplaude.
Claro.
Pero esto de tener tanto feedback instantáneo de la gente, ahora, por ejemplo, con la actualización del Equalizer, que le he puesto el sidechain, pues, yo qué sé, el tener estos comentarios, que la gente le guste, que lo encuentre, que además sea gratuito, que la gente esté contenta. A mí todo esto me llena muchísimo y yo disfruto.
Qué bueno, qué bueno. Otra pregunta que también se le va a todas las personas que participan en el show es una pregunta un poco más filosófica. Es si pudieras volver en la máquina del tiempo, encontrarte con el pequeño Jesús cuando estaba ahí con su grupo haciendo los primeros bolos, pensando en qué voy a hacer con mi vida, hacia dónde voy a tirar, esto de llegar a casa a las 8 de la mañana no es lo mío, y le pudieras dar un consejo que crees que le haría su carrera más fácil, ¿Qué consejo le darías?
Lo tengo clarísimo. Le diría lo mismo que me dijo mi padre a mí. La frase más importante que alguien me ha dicho y es: haz que tu profesión sea algo que tú pagarías por hacer. ¿Vale? Por ejemplo, mi padre es batería, mi padre pagaría por tocar la batería. Pero resulta que es al contrario, que le pagan por tocar la batería. Entonces, lo que es ir a trabajar no es tal para él, porque se asocia el trabajo como algo que no nos gusta, que no queremos hacer, que nos obligan, que es solamente para ganar dinero y ya está, pero que hay mucha gente que odia su trabajo. Pues no, al contrario, busca algo que tú pagarías por hacer. Y es difícil, ¿eh? Porque hay mucha gente que no tiene absolutamente ni idea de qué le gustaría. Así que a mí me gusta viajar. Bueno, pues intenta buscarte la vida para que viajar sea tu manera de vivir o tu manera de ganarte la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo eso es lo que hice. A mí, yo dije, cuando mi padre me dijo eso, mi respuesta fue: yo es que pagaría por tener un estudio de grabación. Me dijo, pues móntate un estudio de grabación. Y yo dije, pero es que yo no tengo ni idea. Bueno, pues ya aprenderás. Por algo se empieza. Y esa ha sido mi filosofía.
Qué bueno, tremendo, tremendo, Jesús. Y ahora sí, para cerrar el episodio, para todas las personas que nos están escuchando, quieran saber más de ti, más sobre Voice Factory, estar al tanto de lo que estás haciendo, las nuevas actualizaciones y los nuevos productos que vayas sacando en el futuro, ¿en dónde te pueden encontrar esas personas?
Bueno, yo estoy siempre en la web, en www.wavesfactory.com. Estoy también en Instagram /Voice Factory. Y esto como de manera profesional, y luego en todas las redes sociales estoy, y de cualquier manera me pueden encontrar, es muy fácil encontrarme. Pero básicamente en la web me pueden encontrar muy fácil, o en Instagram también.
Tremendo, pondremos los links en las notas del episodio para que te puedan encontrar fácilmente todos los que nos están escuchando. Jesús, ha sido un tremendo placer conocerte. Me hacía mucha curiosidad ver la cara detrás de Wave Factory, porque se ven muy bonitos los plugins, muy bonitos las GUIs cuando entras a la página web, pero conocer a la persona que está detrás me hacía mucha curiosidad. Y nada, ha sido un tremendo placer hablar contigo en el episodio del día de hoy.
No, el placer ha sido mío y muchísimas gracias por invitarme.
Tremendo, Jesús. Nos vemos la próxima.
Muy bien.
Muchas gracias por escuchar Notas de Audio. Si te gustó el show y te gustaría ayudar a mejorarlo, por favor compártelo con tus conocidos en redes sociales y deja una puntuación y una reseña en iTunes para ayudar a que el podcast llegue a más oyentes. Puedes ir directamente a iTunes o a la página web notasdeaudio.com/review para una sencilla explicación de cómo hacerlo. Y no te olvides de darle al botón de suscribir para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es André Giraldo y esto es Notas de Audio.